¿Es la hora de la tertulia? No, es la hora de la tertulia en estos días, en estos primeros tres días de la semana, lunes, martes y miércoles, en los que hemos tenido una tertulia versión comprimida. Hoy miércoles con Adolfo Garcés, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Antonio Marcia, ¿cómo te va?
Buen día, ¿lo más bien?
Alejandro Ferreiro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien.
Y Juan Miguel Petit.
Buen día, bien.
¿Andan todos bien?
Bien, por suerte.
Perfecto.
No, vamos de
bajar. Perfecto, con lentes negros. Yo pensé que
alucinante.
Se los iba a sacar cuando entró, pero no, se los acaba de colocar de nuevo.
Incógnito.
Tiene una visión oscura. Optimista de la...
No, para nada, para nada. Es tan luminosa que tengo que ponerme lentes negros.
Hablemos del partido político que acaba de estar representado en la entrevista anterior. Así lo hemos hecho todos estos días. ¿Cómo observan al encuentro progresista en el final de la campaña?
Bueno, eufórico, triunfalista, convencido de que va a ganar este domingo, digo, cosa que yo personalmente no comparto, digo, esa certeza, esa seguridad. Contrasta, me parece, esa euforia con el tono que acaba de emplear el senador Astori, el eventual ministro de Economía de un gobierno del Frente. Digo, un tono mucho más moderado, mucho más cauteloso, digo, es el tono de un hombre que sabe que a partir de marzo, si le toca mes a mes, su primera obligación es ensobrar 700.000 sobres con la paga de jubilaciones, pensiones y salarios, que esa es la primera obligación de nuestro ministro de Economía. Después viene toda la retórica, ¿no? El país productivo, alentar la inversión privada, al mismo tiempo hacer todas las reformas estructurales y al mismo tiempo hacer la reforma tributaria. Digo, todo eso es por añadidura, que se ha explicado bien, no se ha dicho bien cómo se va a hacer todo a la vez, pero bueno. Pero quiero decir que contrasta, digo, un tono serio, un tono sereno, y el tono de alguien que siente el peso de la responsabilidad, que repito, contrasta a veces con esa alegría, esa euforia y hasta una sensación de cierta irresponsabilidad de quienes tienen una opción real de poder que parece que no se dan cuenta de que la tienen y entonces siguen hablando y diciendo vamos a vacunar a los exportadores, vamos a poner las importaciones, vamos a volver al país del año 50, vamos a recortar la deuda, vamos a pagar de la deuda lo que queramos. Digo, es una irresponsabilidad. Digo, en un partido como el Frente, que tiene una opción de poder, una posibilidad de ganar, salir con esas alegres propuestas, no. Creo que Astori demostró que siente la responsabilidad, o que no duerme tan tranquilo como nosotros, ¿no?
Comparto parte de tu exposición, Mercader. Tengo la impresión también de que Vázquez ha usado en esta recta final de la campaña, no solo ahora este mes, ¿no? Yo diría desde julio para adelante, ha empleado este mismo tono, ¿no? Ha habido un proceso como de convergencia entre ambos, ¿no? De mimetización. Uno lo miraba el otro día en el programa de Raquel Daruech, y bueno, y los dos hablaban en el mismo tono, los dos tratando de comunicar, yo creo que lo han logrado además, y por eso van a ganar la elección. Han logrado comunicar que son algo así como la versión 2004 de Cambio en Paz. Bueno. Es decir, ya se sabía, la ciudadanía supo siempre que el Frente era Cambio. Lo que la gente no percibía, y yo creo que tenía buenas razones para no percibir, era que el Frente podía darle también, bueno, tranquilidad, serenidad, que el Frente podía no hacer locuras. Y entonces, bueno, a través de distintos mensajes, la preponderancia de Astori en estos últimos cuatro meses, el aplomo de Vázquez, una propaganda también, una publicidad también dirigida a comunicar esta idea, la idea de que todo cambia, pero todo cambia despacito y gradualmente. También comunicando que están todos detrás del líder y que el líder manda. Es decir, con una serie de gestos políticos muy importantes, ha logrado comunicar que es cambio y que es paz. En mi opinión, por eso gana.
Yo ahí tengo alguna duda con lo del aplomo de Vázquez. O sea, sin duda, que nadie puede negar que el Frente Amplio está bien posicionado electoralmente. Y todo indica que sí, que va a ganar la primera vuelta con amplio margen y que quizás pueda inclusive no ser necesario que haya un balotaje. Eso todavía creo que hay importantes dudas sobre eso, pero bueno. A mí no me preocupan son otras cosas, me preocupa más bien a que algunos alcanzan ese gesto.
¿Qué quiso decir ese gesto?
Bueno, pasa que García tiene una encuesta.
Largamente con
es encuestólogo.
Juro que no. Una palabra de
mis encuestadores no coinciden con los tuyos.
No quise interrumpir, perdónenme lo justo.
No, decía que a mí lo que me preocupan son otro tipo de señales. O sea, en el caso de Vázquez, me preocupa más que su aplomo, su silencio, en el sentido que es muy fácil estar aplomado cuando no se conceden entrevistas en las cuales no le hacen preguntas urticantes. Cuando no se entrevistan periodistas que no son amigos o periodistas que no van a los propios actos del candidato.
Entonces, serie esas que levantan centros.
Claro, o entonces este
o que no te van a generar problemas.
Entonces eso me inquieta, por ejemplo, que bueno, no ha estado acá en esta casa, por ejemplo, no, o sea, pero me inquieta, por ejemplo, cuando Vázquez dice que esto va a ser el triunfo de Fernando como la cruzada libertadora.
Sí. Y eso metió la cruzada libertadora y el éxodo juntos. Yo no sé si a cuál de los dos refería, porque la misma frase habla de la cruzada libertadora y del éxodo, que fueron dos cosas totalmente distintas. Una la encabezaba la Valleja, la otra la encabezaba Artigas. No sé con quién se identifica Vázquez. Si es Juan Antonio la Valleja, José Artigas, ¿no?
A mí lo que me preocupa es, esas señales van también por el lado de lo que ha sido algunos elementos de cultura política que se han generado también por el vacío dejado por otros sectores políticos en la generación de discurso y la generación de propuestas y de respuestas a veces a las angustiantes demandas de la gente. Pero hay una, por ejemplo, que tiene que ver con esa visión crítica de los políticos. Usaban unas expresiones como la de que se van, expresión que se usaba para
Panamá, la expresión de panameña.
O la expresión, también yo quiero inclusive hablar de transición. ¿Se habla de transición cuando se termina un régimen y empieza otro régimen?
Pero en cierto modo es lo que está pasando.
No termina un régimen, no termina el régimen democrático. No, pero un cambio de gobierno donde cambia, sí.
Cambia más que un gobierno. Claro, no se puede hablar de la monarquía régimen. No se puede hablar que termina la monarquía y que viene la Revolución Francesa. Pero es un cambio que es mucho más que una elección.
Si fuera el hecho de parar la transición sola, está, allí pase. Pero creo que hay muchas señales que por lo menos muestran que hay también muchas fuerzas distintas en el frente. Uno escucha el discurso de Astor y recién, un discurso muy fino, muy equilibrado, muy abierto, pero escucha estas otras señales, y sobre todo una que viene del propio Tabaré Vázquez, y que, bueno, hacen pensar en que va a haber que trabajar mucho en lo que es en la cultura política.
Alejandro, tú un poco más de afuera del sistema político.
Sí, bastante más de afuera.
Siguiendo este tipo de noticias, pero desde otra visión, una visión periodística más vinculada a lo cultural, en fin.
Sí, a mí me da la sensación que, primero, esto último que dijo Juan Miguel, me gustaría detenerme mínimamente. Es verdad eso que en el frente se escuchan como distintos estilos. Pero eso ocurre en todos los partidos. Basta escuchar las campañas del Partido Colorado, por ejemplo, para darse cuenta que ahí aparente haber una cantidad innumerable de visiones, incluso a la hora de hacer la propaganda, por dónde vamos, ¿no? No está bien claro si el Partido Colorado es uno o son siete. Y algo parecido pasa en el Partido Nacional. O sea, me parece que esto es un patrimonio de todos los partidos, porque los tres partidos en algún punto se asemejan. Y es que los tres ya son adultos, ya son históricos, y ya tienen los mismos vicios, y quizás también las mismas virtudes en muchos puntos. A mí me parece que el Frente Amplio llega holgado, no tanto por los méritos del Frente Amplio que los debe tener, sino también por un proceso histórico que está llegando a un punto que en términos electorales es la madurez. Sí, el Frente Amplio tiene más de 3 décadas, ¿no? Un poco la edad que en la vida de un humano se compara con
una concepción organicista.
Sí, bueno, ni siquiera así, quizás me parece. Quiero que sea una opinión más personal, me pasa a mí. Yo tengo 35 años y digo, bueno, a los 35 años, en términos generales, uno llega a un equilibrio entre experiencia, aventura, ganas y temores.
Pero yo le veo un problema.
Mirá, yo le veo un problema. Este mensaje que llega desde la audiencia, que creo que va más o menos en la misma línea, lo escribe Oscar, y dice: tengan en cuenta que la consigna "todo es cambio y cambiemos" incluye también a los Frente Amplistas y, dice el oyente, no se ha insistido mucho en esta lectura, ¿no? Pretende legitimar el enorme cambio producido en el propio programa de la izquierda.
Claro. Emiliano,
¿no? Porque sí. Si uno, por ejemplo, se pone a escuchar la canción de Mercedes Sosa, que ahora se está utilizando como cortina en la campaña electoral del Frente, una de las frases es: así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Yo le veo el mayor problema que yo le veo al Frente hoy, digo,
el politólogo asiente.
Absolutamente, me parece un hallazgo de la publicidad.
Digo, el mayor problema que yo le veo al Frente y en esta voluntad de cambiar es lo que considero que es uno de los mayores defectos que puede tener alguien que aspira a actuar en el gobierno o en política. Me da la impresión de que hay mucha gente del Frente que quieren que los quieran. Es decir, que quieren ser amados. Que quieren
¿quién,
ser,
¿quién
que
no quiere ser querido?
No, perdón. El que actúa en el gobierno sabe que no va a ser querido por todos, porque maneja recursos escasos, porque todo el mundo le pide y a algunos les tiene que decir que sí y a otros que no. Y los que dicen que no, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene sus limitaciones económicas, a los que se dice que no, esos no van a reaccionar bien. Ahora, si uno quiere ser querido por todos, entonces empieza a darle a todos a manos llenas lo que se llama populismo. Es decir, quiero ser amado por todos, por lo tanto, le doy a todos. Le doy a los usuarios públicos, le doy estímulos a este...
Porque yo no terminé mi opinión anterior. O sea, con respecto a esto último, yo entiendo, con todo respeto, Antonio, que tú quieras ver las cosas de un lugar que es de donde tú las ves. Pero me parece que plantear en términos el mayor problema, o sea, yo no sé cuál es el mayor problema del Frente Amplio, pero lo que sé es que todos tienen problemas gigantes, gigantes. ¿Y cuál es la ventaja del Frente Amplio por ser los otros partidos? Me parece que es una ventaja de estar en el lugar correcto en el momento indicado. Todos creímos que el lugar correcto en el momento indicado iba a ocurrir antes, o no desde un punto de vista a lo mejor emocional con el Frente Amplio, sino de un hecho histórico. Y me parece que llegó el momento en que es inevitable darse cuenta de que el Frente llega holgado a estas elecciones. Todos los que estamos en esta mesa sabemos que el Frente gana en primera vuelta, aunque no lo digamos. Yo lo digo, va a ganar en primera vuelta.
No, yo también digo que no sé.
Yo respeto mucho.
Yo creo que todos.
Podemos apostar.
Podemos apostar. Porque se resuelve en una semana nomás. El miércoles próximo vamos a estar acá sentados. Y más allá de las decisiones de cada uno, vamos a saber que hay un nuevo gobierno.
La idea creo que era justamente, hoy nos tocaba hablar de los problemas del Frente Amplio.
No, de cómo llegan no de los problemas. La pregunta es cómo llega
el Frente Amplio.
Llega holgado.
Bueno, llega holgado y ya con la cantidad de problemas. Los otros partidos llegan de otras maneras. O sea, no...
Con problemas
uno
dice, y no
llega. El Frente Amplio tiene problemas, los demás, no quiere decir que los demás no los tengan, vaya que los tengan. Lo que yo creo que, y ya que hablamos de eso, yo creo que un punto que hay es... que el Frente Amplio Sur se plantea con un purismo en el cual se surge como la solución a los problemas. Yo creo que justamente porque tiene 30 años en la vida nacional y tiene 3 gobiernos municipales, etcétera, etcétera, el Frente Amplio no es la solución, sino también es parte de los problemas.
Los problemas los tenemos nosotros en la vida.
Justamente impidiendo los cambios también ha sido parte de la realidad.
En perspectiva.
Números, ya que se habló de números acá. Brevemente, antes de la pausa, pronósticos, tú decías, Alejandro, que no tenías ningún problema en dar un número.
No, de dar un número no, decir que gana en primera vuelta. Me parece que gana en primera vuelta, que las encuestas van hacia ahí.
Esto sí tiene sus números.
Sí, tengo mis números. Compren la revista Crónica mañana, pero el Frente...
Los números de radar, aclaro.
Sí, sin duda, sí. Seguimos pensando, como hace meses, que el Frente va a estar más cerca de 55 que de 50.
Juan Miguel...
Yo tengo un equipo de encuestadores en la calle, pero falta procesar los últimos datos. Yo tengo dudas, lo más probable es que el Frente gane, es probable que gane la primera vuelta, pero tengo dudas. Creo que hay algunos, el hecho de que haya algunas prestigiosas encuestadoras, hay varias prestigiosas, entonces está la cara mío, García.
Gracias.
Pero, por ejemplo, el hecho que hay varios que tienen dudas, me hace pensar que
desde que el Frente existe, desde 1971, pasando por el 89, el 94, siempre ha ganado. Siempre ha sido el ganador antes.
Pero no existía radar.
No existía radar, pero digo, yo tengo mis dudas de que gane la primera vuelta, espero que gane la segunda.
En perspectiva.
En estos días de tertulia breve... A los integrantes de la mesa siempre le queda alguna cosa más por decir. A ver, acá tenemos dos.
No, una aclaración. Lo que yo dije es que habrá segunda vuelta. Entonces la apuesta con Ferrer va a ser claramente que vamos a definirla a fin de noviembre.
Ajá.
Actos fallidos valen también.
Actos fallidos valen, por supuesto. La campaña está llena de actos fallidos.
Pito también tenía su extra para hacer sobre el tema anterior.
Sí, no, me parecía muy importante lo que dijo de entrada nomás Juan Miguel, en cuanto a la campaña del Frente. Yo comparto con él, con Juan Miguel, que Tabaré debió venir a este programa. Que si tú vas a ser presidente, si estás a punto de ser presidente, hay cosas que necesariamente tenés que hacer. Y no podés faltar a determinados programas periodísticos, no podés faltar. Entonces yo creo que él debió estar acá en este programa, creo que además debió debatir, porque más allá de las estrategias electorales que son legítimas, bueno, hay cosas que son que trascienden totalmente las estrategias electorales y que tienen que ver con, bueno, con actitudes políticas generales o con la calidad del debate público, me parece que debió venir acá y que debió debatir.